Minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos haciendo Relatores Pasión Nacional Rosario en la víspera de una nueva fecha del fútbol argentino, en la que tendremos mañana transmisiones de Central y de Barracas, de Newell's y de River, el partido Independiente y todo lo que se nos viene el domingo repleto de fútbol. Pero por supuesto que nos gusta salir de esta escena para charlar con algunas personas destacadas del deporte a nivel nacional, a nivel internacional, como lo es el caso en esta oportunidad de nada más y nada menos que el entrenador de las Leonas. Y es un verdadero gusto saludar a Fernando Ferrara, el entrenador de la selección argentina de hockey femenino. Fernando, mi nombre es Alejandro Maggiaterra, con Ariel Gómez, con Facundo Rivera, con Nacho Sansoy, todo el equipo, los saludamos. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Alejandro? Bien, muy bien, y saludos para todos ahí en la mesa.
Bueno, muchas gracias por atendernos y por su tiempo. Pasaron ya algunos días de subcampeonato del mundo. Uno imagina que a medida que pasan los días, todavía se valora más lo hecho, más allá de aquella frustración final, si es que le aparece por allí. Usted nos dirá esas sensaciones.
Sí, sí, la verdad que sí. Obviamente uno que quedó con el Mundial que veníamos haciendo, y teniendo equipo, digamos, bien preparado y para competir como fue la final, después nos quedamos con la ganas de ganar, pero obviamente sabemos que perdimos con una potencia mundial que ganó de los últimos mundiales 9 y Argentina ganó 2 y los otros equipos 2, así que nada, y hoy que están, la verdad que Holanda también está muy bien, así que sabor amargo, pero también contento por el Mundial que hicimos, que bueno, fue muy sólido, muchos puntos.
Digamos que Fernando, además de ser el entrenador de las Leonas, como jugador, disputó los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88, de Barcelona en el 92, de Atlanta en el 96, fue el técnico de Italia entre 2006 y 2015, entrenó las Leoncitas. Decimos esto como para darle un marco a esta medalla de plata en la Copa del Mundo, a partir de la conducción de un hombre muy, muy preparado, cercano a la historia del hockey argentino. Fernando, esa final, ¿tiene en su cabeza todavía alguna cosa que dice podría haber modificado? La superioridad fue absoluta y no hay que reprocharse nada. ¿Cómo lo piensa?
Sí, no, la verdad, nada, con el diario del lunes uno dice, bueno, a lo mejor podríamos empezar un poquito más defensivos, pero la verdad que habíamos empezado bien, así como habíamos empezado, y mejor que ellas, si tuvimos la ocasión, y yo creo que ellas fueron más cívicas y no nos perdonaron, porque nosotros sabíamos igualmente que Holanda es un equipo que si le haces el gol primero, después, digamos que les cuesta un poquito más, y entonces nos la jugamos a eso. No nos salió al principio porque la verdad que arrancamos bien y tuvimos la ocasión, y apenas nos lo hicieron ellas, ahí sí sufrimos un poquito demasiado, pero no, la verdad que lo hablamos y lo imaginas que sí, como decís, uno siempre hace un poco de autocrítica y ve y revisa los replanteos, y al final, nada, hicimos... nos parece lo que teníamos que hacer y no se nos dio el partido que queríamos que se nos dé.
Fernando, Facundo Rivera te saluda. Un placer de primero tenerte acá. Y te pregunto otra vez, volviendo a la final, decime un poco cómo es jugar, tener que enfrentarse a Países Bajos, en una selección que no solamente que tiene historia, que tiene un proyecto ya de muchísimos años, sino también que en los torneos uno le toca ver Juegos Olímpicos, Mundial, son verdaderamente imponentes. ¿Cómo es preparar un partido sabiendo que te enfrentás a una potencia que no solamente que va siempre como candidato, sino que también sabe administrar esa presión y gana los torneos?
Sí, bueno, así como nosotros lo afrontamos en la Prolim, prácticamente primero convenciendo a las chicas en los puntos que nosotros pensamos que somos iguales y que podemos ser un poco mejores y tener que ahí es desde el punto de vista, digamos, táctico que nosotros podemos igualar el partido, desde el punto de vista técnico, con diferencias, digamos, pero nos compensamos porque, no sé, a lo mejor ellos tienen más calidad en el pase de recepción en las asociaciones, pero nosotros también en las individualidades también tenemos, le podemos sacar diferencias a ellos. Entonces, convencer a las chicas de las cosas que estamos igual y de las que podemos ser mejores y tener cuidado, sobre todo en las que ellas nos pueden lastimar, como en los cambios de lado, en atacar el espacio. De hecho, uno de los goles, de hecho, el tercero, es una cosa que lo habíamos resuelto muy bien en los partidos de Pro League, y ahí, bueno, ahí se nos escaparon y nos hace el gol que nos condiciona mucho la final, prácticamente, porque después ahí sí se hizo muy en subida al partido, ¿no? Pero prácticamente eso.
Fernando, lo saluda Ariel Gómez. Lo saco ya del Mundial. Te saco el Mundial, te voy a tutear, permiso. No nos conocemos. Fernando, bueno, ¿cómo ves en líneas generales al hockey como deporte, pensando en este momento, ¿no? Del deporte en líneas generales, ya como el deporte espectáculo, el deporte entretenimiento. ¿Qué lugar ocupa hoy para vos el hockey en este momento tan mediático en el deporte en líneas generales?
La verdad que lo veo muy bien, lo veo muy bien en el mundo. Es el segundo deporte más practicado en el mundo y lo veo como un deporte activo y lindo, ya con el tema de la televisión también, digamos que mejoró mucho, se aprecia. Mientras antes era muy difícil apreciar un partido en televisión, creo que era la mayor diferencia con el fútbol. Hoy por hoy se logra apreciar. Queda igualmente difícil las reglas de entender y de interpretar para la gente que no lo practica, y de ahí a lo mejor un poco es demasiado específico, ¿no?, el juego. Pero bueno, pero nosotros que somos los, digamos, los que nos ocupamos de esto, nos gusta así. A lo mejor para hacerte una comparación, un hockey sobre hielo, sí, que es más físico y que es más que a lo mejor no tiene, las reglas son más fáciles de entender, puede ser más atractivo para la gente que no lo conoce, que al final es la mayoría, ¿no? Pero bueno, nada, yo lo veo bien y creo que tiene que seguir este crecimiento a nivel mediático de la Federación Internacional. Tiene que seguir, digamos, apostando a lo que es la imagen y apoyando el deporte.
Fernando, y además también, mientras te vamos pidiendo, a ver si te puedes correr un poquito, porque para ver si podemos mejorar un poquito la comunicación. En Argentina, el hockey, una cosa es el hockey femenino, deporte número uno del país en esa rama, pero el hockey masculino siempre, históricamente, le ha costado el tema del crecimiento, sobre todo por la competencia que tiene, ¿no? Porque primero tiene el fútbol, el deporte que no tiene competencia en realidad, pero después viene un segundo lote en el que está el rugby, está el básquet, está el tenis como deporte como deporte individual, y ahí el hockey trata de dar pelea, ¿no? Está el voleibol también. ¿Viene muy atrás el hockey en cuanto a la rama masculina? ¿Cómo lo ves hoy, más allá encima de haber salido campeón de los Olímpicos, ¿no? No sé cuánto influyó, si ayudó a crecer también a la rama masculina eso.
Lo veo lejos en cuanto a número de jugadores. Si vos pensás, creo que, no sé, un quinto son los jugadores de los caballeros y en un total de damas que jugaban en todo el país. Por ejemplo, en Buenos Aires mismo, lo mismo pasa en Rosario. Sí. Bueno, haciendo la comparación, en Buenos Aires hay 6 líneas de mujeres de primera y de caballeros hay solo 2. Entonces, ahí es la diferencia. Pero veo una gran calidad igual en el seleccionado argentino y en el nivel de los caballeros en general. A pesar de la poca cantidad de jugadores, sí hay una buena calidad. Lo demuestra, como vos decías, la medalla de oro en Río y ahora el último campeonato del mundo junior también.
Fernando, yo veía en el Mundial, también en los Juegos Olímpicos, que hay una diferencia entre las jugadoras y los jugadores de Australia, de Nueva Zelanda, de Países Bajos, con el jugador o la jugadora argentina de hockey. Acá en Argentina, y cuando hablamos del fútbol, hablamos de la nuestra, pero yo también veo en el hockey, que es justamente un deporte muy táctico, que hasta incluso tiene algunas similitudes con el fútbol, pero veo, sobre todo en las jugadoras argentinas, que hay un dejo de inventiva individual. Digamos, hay un gen del jugador de hockey argentino, más sudamericano, más de esta cosa de improvisar, digamos, en un juego tan colectivo y tan táctico.
Sí, sí, sí. Ese es nuestro ADN, porque es un poco, nosotros somos bastante desestructurados como cultura, los argentinos, ¿no? Entonces, ahí los europeos son más ordenados, respetan más las estructuras de juego y demás, y nosotros, digamos que tenemos una marcha más en lo que es la resolución individual, porque, yo lo que creo, después de haber también estado vivido 25 años en Europa, que es un poco, uno expresa un poco la cultura, y eso se transfiere a la cancha, y eso pasa en el fútbol y pasa igual en el hockey. Hay mucho talento, hay mucha resolución individual, mucha individualidad, lo mismo que decía antes, nuestras delanteras fueron de las mejores del mundo y apuntando en los uno contra uno son de lo mejor del mundo, y después no tenemos obviamente, pero tampoco les queremos tener tan así y ser tan estructurados en nuestro juego, porque no es nuestro ADN, no es nuestro estilo.
Fernando, te saco un poquito de la actualidad y te pregunto en realidad sobre la conducción de grupo, porque uno trata de ir hilvanando algunos conceptos que van vertiendo entrenadores de diferentes disciplinas, y uno ve que en este contexto Argentina, en varios deportes, ha tenido que hacer una suerte de recambio generacional por un fútbol, en algún punto, en otro orden llega un entrenador nuevo y tiene nuevas ideas, entonces busca algún tipo de modificaciones. Lo hemos visto en el básquet, lo hemos visto en el fútbol con Scaloni y su recambio generacional. Lo estamos viendo en el vóley, y a poquito se están yendo algunos deportistas que históricamente fueron muy pesados para el deporte argentino en esa disciplina. Y las Leonas no son ajenas a esa historia, y además con una historia muy pesada como aquellas que han tenido, que han marcado tan fuertemente al hockey femenino. ¿Cómo fue conducir a este nuevo grupo de chicas que algunas ya tenían la posibilidad de haber sido leoncitas y de estar vinculadas con las mayores, pero ya con otro protagonismo?
Y la verdad que sí, como decís, nosotros, nuestro seleccionado igualmente es un mix que ya el cambio generacional ya había arrancado, ¿no? Con el proceso anterior, con Pipi, con Carlita, con Charo, con algunas más, y ahora es como que va continuando, porque el 80% del equipo es joven, pero bueno, ahora también se retira Belén, Delphi no estuvo ahí para el Mundial, y nada, queda un 80% del equipo joven que uno tiene que ir tratando de definir en lo que piensa que es lo mejor para el equipo y para el país. Es natural, la verdad que es natural, muchas veces es, feo para los jugadores que se retiran, pero a todos nos pasó lo mismo. Y ahí, ya que contaba bastante un poco mi historia como jugador, también, ¿no? Ningún jugador externo, lamentablemente el deportista tiene una vida útil, y por más, y las listas son siempre dinámicas, o sea, el presente del jugador es siempre dinámico y tenés que llevar siempre los que están al 100%. Entonces eso es lo que va pasando, y bueno, entender la lectura de hacerlo en el momento, o la convicción, o lo que te, como vos dijiste, lo que te sirve para el equipo según cómo querés jugar, y a partir de ahí la toma de decisión.
Estamos hablando con Fernando Ferrara, el entrenador de las Leonas, que viene de ser subcampeón del mundo en España y Países Bajos. Así que es un gusto saludarlo y poder charlar con él.
Sí, así es, la verdad que un gusto enorme. Fernando, ¿sos de mirar otros deportes? Imagino que sí. Y en el caso de hacerlo, ¿tomás cosas de otros deportes también para el trabajo en el hockey? Yo imagino que el fútbol debes tomar, porque son deportes muy parecidos, aunque muchos digan que les puede parecer que no o que solo un poco. Para mí es muy parecido. ¿Tomás cosas de otros deportes o de otros entrenadores sí. de otros deportes?
Sí, sí, de otros entrenadores, de otros deportes, del fútbol, como decís, para mí también tiene muchas cosas, sobre todo en la fase de construcción del juego, en las posiciones, en la estructura del juego con pelota, tomo un montón de cosas, como dije, en otras oportunidades, del Barcelona, del River, de muchos equipos que juegan a un toque o a dos toques, que tienen buenas posiciones, que tienen claro lo que hacer en base a la posición donde está la pelota, o que basan su juego en la posesión, digamos, pero en la posición orientada siempre a atacar, pero que saben de dónde atacar, que saben que después de donde pierden la pelota tardan 3 segundos en recuperarla, y tomo. También del básquet, por ejemplo, el tema de las transiciones, en el básquet prácticamente es un deporte que no tiene transiciones, claro. Entonces que el jugador tenga ese clic en la cabeza de atacar, defender, atacar, defender, atacar, defender, el futsal, la dinámica que tiene el futsal en los pase y voy continuamente, es terrible, y bueno, así que voy mirando otros deportes y sí, me pido en cosas para otros ejercicios o para tratar de transmitir conceptos, sobre todo también.
Fernando, y ahí la última, creo, de mi parte. Hay muchos entrenadores de hockey que por lo menos hemos visto en el último tiempo saltar a otras disciplinas o por lo menos ser asesores de otros entrenadores o vincularse con otros medios. Lo hemos visto en Holland, en el hockey. Ahora pasó esto con Carlitos Tevez, que al final no se dio, pero es una situación que evidentemente está cercana y es factible. ¿Qué tienen los entrenadores de hockey que pueden servirle a las disciplinas o que pueden extender sus conocimientos para otros ámbitos?
Y creo que lo fundamental ahí, bueno, como decías, aparte de los que nombraste, están los hermanos Argento trabajando con Gareca en Perú, después también a nivel internacional, que acá mucho no se sabe en Argentina, pero por ejemplo, cuando Koeman entrenaba el Barcelona, estaban viviendo en el mismo departamento que Mark Lammers, que era el entrenador de Holanda en ese momento, de las mujeres, que también fue olímpico. Y Holanda hubo mucha y hay mucha comunicación entre el hockey y el fútbol. Y lo mismo pasó con Alemania. En Alemania, por ejemplo, también el director deportivo de todas las divisiones inferiores de Alemania, de los seleccionados, es un ex entrenador de hockey. Yo creo que lo que tenemos, para responder a tu pregunta, lo que tenemos los entrenadores de hockey es, el hockey es un deporte un poco más rápido que el fútbol, tácticamente, entonces, y nosotros como que el análisis le dimos mucha más importancia, creo que arrancó antes el análisis del hockey que en el fútbol, obviamente por tradición y por cosas así, y tenemos también mucho trabajo de programación y de preparación de entrenamientos y de metodologías y conceptual. Así que creo que por ahí se puede aportar, por eso es el motivo por el cual los entrenadores de hockey pueden aportar, digamos, a entrenadores de fútbol.
Fernando, perdón, porque justo íbamos a cerrar la nota, pero ¿y si mañana tenés una propuesta? Digo, estás con un proyecto de las Leonas, ¿no? Pero en el día de mañana, si te llamarían para un equipo de fútbol, ¿lo pensás, lo considerás?
Sí, la verdad que sí, obviamente. No, pasado no. Mañana, vamos a poner el
claro, sí.
Pasado mañana.
Listo, ya tenemos el título que dejaría las Leonas para el fútbol, ¿no? Y ahí hacemos amarillismo.
Claro. Claro, no. Ahora estoy concentrado en eso. Obviamente ahora el próximo objetivo es París, pero sí, tengo el estarto que obviamente me encanta el fútbol, pero en este momento, hace poquito que estoy con este proyecto de las Leonas y estoy bien focalizado en esto.
Para cerrarlo, Fernando, el objetivo próximo es París, por supuesto, Juegos Olímpicos. ¿Y en el medio qué? Porque imagino que habrá un camino que recorrer. Aquellos que no estamos tan cercanos al día a día del hockey, también nos gusta saber qué otros torneos tienen a la vista para la preparación para este momento tan trascendente de la vida, no solo de las deportistas, sino de ustedes también.
Sí, y bueno, la Pro League, como la que terminó este año, ahora arranca de nuevo en noviembre-diciembre, con dos fechas en Argentina, una en Mendoza, el 1 al 9 de noviembre, y el otra en Santiago, la otra en Santiago del Estero, en diciembre, que ahí ya jugamos contra Holanda, contra Alemania, contra Inglaterra, otra vez van a ser lindos partidos antes de fin de año. Obviamente de preparación y todo, ahí en la Pro League se alternan, se ven muchas jugadoras y demás. Y después está el Panamericano el año que viene, que es clasificación a los Juegos Olímpicos, obviamente que es, como decías, el percurso para llegar a clasificarse a los Juegos Olímpicos. Así que ese es el camino de los torneos más importantes. Tenemos los OD Sur este año también, en octubre, y bueno, esa es un poco la actividad de acá los Juegos.
Fernando, le agradecemos mucho el contacto, hace un gusto charlar un ratito por la radio pública rosarina, y ojalá que, bueno, cuando aparezcan estos partidos aquí en la Argentina contra Holanda y Alemania y tantos otros, sea una buena excusa para charlar de nuevo. Le mandamos un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, abrazo grande y buen fin de semana.
Fernando Ferrara, el entrenador de las Leonas, que viene de ser subcampeón del mundo.